El Editorial es presentado por McDonald's.
Buenas tardes. El gobierno de este país en los últimos días ha estado aceptando la posibilidad que los extraterrestres existan. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que todavía tengan dudas? ¿Cómo no se han dado cuenta que ya lo tenemos en el fondo de casa? ¿Cómo no se dan cuenta que el extraterrestre ya llegó a los Estados Unidos de Norteamérica? Anoche fue una prueba más de lo que estamos diciendo, cuando aterrizó de nuevo en la ciudad de Fort Lauderdale, en el estadio del Inter Miami, y con una actuación fantástica, otra vez deleitó a 20.000 aficionados en el estadio y millones a través de la pantalla de televisión. Anoche Leo Messi nuevamente dejó claro quién es en el mundo del fútbol, más allá de las dudas que genere una League Cup que de repente no tiene el nivel que pudo haber tenido en las grandes ligas de Europa, principalmente en la de España, en la Champions y hasta en un Mundial. Sí, ayer, una vez más, el extraterrestre, en un trabajo fantástico, hizo dos goles en los primeros 28 minutos, participó de un tercero y definitivamente hay un antes y un después en el fútbol de los Estados Unidos con la llegada de Leo Messi. Llevó a sus compañeros a un nivel más alto, algo que siempre nosotros señalábamos en la etapa de Michael Jordan en los Chicago Bulls. Bueno, lo mismo lo dijimos de Diego Armando Maradona, y lo que habíamos visto en los primeros 53 minutos frente a Cruz Azul, de un equipo desarmado, anodino y hasta de una tercera división, como lo describimos, ayer parecía un equipo totalmente renovado. A ver, a no confundirse, sigue siendo el mismo equipo de antes de llegar Messi, porque lo que hay ahora es un empuje efusivo con la presencia del mejor jugador del mundo. Pero eso se va a ir apagando y al fin y al cabo lo que va a importar son las condiciones innatas de cada uno de los jugadores. Pero lo de ayer parecía un milagro, sí, parecía un milagro. El Inter Miami jugaba como si fuese un buen equipo. Esto tiene algún nombre y algún apellido. Lógicamente, el de Leo Messi, pero también hay que decir que fantástico lo de Sergio Busquets. Extraordinario lo del volante central. Y crédito al técnico que lo ha reacomodado al equipo, a cada una de sus individualidades, el Tata Martino también viene haciendo su parte. Ganó el Inter Miami. En la previa, el favorito era Atlanta United. En la realidad, ganó con justicia porque fue el mejor el equipo del sur de la Florida. Bienvenido, Messi, el extraterrestre. Le damos la bienvenida también a la banda y hoy, bueno, hoy este es un día de lujo, sin duda, ¿no? Ahí está, mírenlo. Yo lo he solicitado, gracias, como un titular de este programa, pero me dicen que no, que todavía exacto, hay mucha plata envuelta para poderlo traer y todavía no mantenemos esos presupuestos.
¿Le en alcanza el programa, para ser titular?
Esperemos, sí, claro, es titular, sí, pero Dios cerrado. Mire, podría estar en cualquiera de las ventanas, excepto en la mía, pero en cualquiera de las otras dos ventanas, él podría perfectamente tarde a tarde estar. El señor Toño Valle, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo le va, Toño? Tanto tiempo.
Qué gusto saludarlo, Jorge. A ver, me sorprende, Hernán nunca ha creído en mí, se me llama la atención. Son años años, sí, y Hernán nunca ha creído en mí, en mi capacidad, me pone el pie. No, así lo ha caracterizado, sí, a lo largo de su carrera.
No solo a usted.
No me sorprende, ¿eh? En lo más mínimo.
Pero, yo por lo menos, por el frente, ¿no?
Que para la banda siempre hacemos un descuento, ¿no? A ver, Sí. No demasiado, ¿no? Porque hay que pagar la renta, no hay que pagar las hamburguesas.
Claro. Hay que ir a ver a los
aguacate, pero podemos buscar la manera de bajar un poco el presupuesto para poder jugar con el equipo de mis amores. Jorge Ramos y su banda es el... No tiene escudo el saco,
pero si no, miren, así, cuando viene de aquí...
Sí. ¡Qué bien! Me va a hacer llorar. Me va a hacer llorar. Bueno, bienvenido. Tenemos lindos temas para analizar hoy, ¿eh? Tenemos muy lindos temas. Si no lo arruinan Pereira y Del Valle, creo que podemos tener un
fantástico programa. Si Messi hace jugar a Inter Miami, Jorge, que no podamos con Del Valle y con Pereira, a pesar de lo
sí,
que puedan...
Es cierto. Bueno, Pereira, Del Valle... deben haber disfrutado con el ticket regalado ese que le dieron a ustedes ayer, porque no los acreditan ni a ustedes ni a mí, ya no nos quieren acreditar. Deben haber disfrutado del partido, deben haber disfrutado de Leo Messi. El partido fue un partido en una escala del 1 al 10 de 5.5, ¿no verdad? 6, pero bueno, Leo Messi le salvó la noche y el calor a ustedes, ¿no?
Sin duda, la verdad que sí, lo salvó. Aparte, estábamos ubicados en un lugar espectacular, porque justo sobre el costado derecho donde atacaba Messi en el primer tiempo, estaba muy cerca de Messi, que estábamos en la fila, creo que era fila 12 o 13. Por lo tanto,
¿y por qué no habló con él para hacerle una entrevista? ¿Por qué no habló
pues
con él?
Tenía credencial.
Te salió el 75 cuando lo cambiaron, Jorge. O sea, fue de los que se fueron cuando sacaron a Messi.
No, yo me quedo hasta el final.
¿Es usted que se fue?
Criticar, pero sí, tengo es lo que criticar eso. Del Valle no, Pereira. No. Aunque llegamos tarde, no me gusta llegar tarde, el partido ya había comenzado, nos sentamos y a los 30 segundos, gol de Messi, gol del Inter. Apenas nos sentamos, parecía que Messi nos estaba esperando. Pero bueno, hasta un momento nos miró para el lado donde estábamos ubicados junto con José. Por cierto, después me enteré que acreditan a cada uno y a nosotros no. No. Después le cuento. Pero bueno, mucho para decir.
Así estamos ya hace un tiempo que así estamos.
Busquets le da categoría al equipo, no tengo dudas, pero se equivocó 3 o 4 jugadas, que él no puede equivocarse, ¿eh? No puede equivocarse.
Ah, es un ser humano, Pereira. No, el primer gol,
en el fútbol con la
pelota que le mete a Messi, valió el partido, Pereira. Sí, la pelota sí, que le mete a Messi valió el partido, Pereira. No sea tan alivinado.
En el partido contra Cruz Azul y ayer contra Atlanta United, ¿cómo volvió a cometer errores? Entonces es un puesto muy importante en el fútbol, que un error deja a su equipo mal parado. Es medio gol del rival. Ahora, esto también.
¿Me permite saludar al señor Del Valle?
Cuando yo quiera. A Messi la liga le queda muy chica, ¿no? Sin duda le queda muy chica la liga a Messi. Va a hacer lo que quiera, se va a cansar de hacer goles, de meter asistencias. Y tiene mucho que ver con el nivel de los rivales, con el nivel de los jugadores. Algo que tantas veces dijimos en este programa. Hasta recibí un chiste, me pareció muy bueno, ¿eh? Se lo voy a compartir, muy bueno. Vio los jueguitos, ¿no? Aparece Messi con una, como si fuese un arma y vestido como si estuviese en un jueguito de PlayStation, unos juegos de eso. Y dice, che, loco, ¿sabés cómo subirle la dificultad a League Cup? Claro, muy fácil para Messi. Quiere levantar el nivel de competencia. Y se lo está comiendo vivos a los rivales.
Sí. No, la verdad que sí. Bueno, digo, esto era de esperar. Por eso a mí me extrañó muchísimo que, por ejemplo, a Cristiano Ronaldo no le fuera tan bien en Arabia Saudita, donde, asumo, nunca vi un partido de la Liga Árabe, que también es de un nivel discretísimo, ¿no? Estos jugadores que vienen de participar en altos niveles deberían hacer lo que está haciendo Messi ahora. ¿Cómo le va, Del Valle? ¿Cómo está usted?
Acaba de decir que también es de un nivel discretísimo, pero después dice que la MLS va a ser una de las mejores 10 ligas
del
mundo.
Bueno, dentro del nivel
yo
que
le voy
hay
a decir
atrás,
algo.
Sí.
Yo le voy a decir algo. Le voy a decir algo, Jorge. ¿Qué? Ustedes contradicen la misma oración. Y le voy a decir otra cosa. Aunque haga esas editoriales empalagosas y vergonzosas que prácticamente viene usted con pompones, no le van a dar una acreditación por eso, Jorge. Hay que ganarse las cosas en la cancha. No vengan a cagüetear aquí a Messi, o sea, hablaba
mire,
de...
Mire. Perdone. Mire. Sí. Si me mandan una acreditación, la devuelvo. Mire lo que le digo. Si me mandan una acreditación, la devuelvo a la MLS.
No, Jorge, no.
Si la, me la mandan, se la devuelvo. Ya se los estoy diciendo, ¿eh? Si me la envían, se la devuelvo. Así
Messi
estoy de caliente.
Parecía un adulto jugando con niños. El adjetivo de extraterrestre cabe en el Mundial de Qatar. Cabe cuando lo hacía con el Barcelona en la Champions, cuando lo hacía con el Barcelona contra el Real Madrid. Lo de la MLS bajo ningún motivo puede ser parámetro. Messi está haciendo lo normal. La MLS está quedando expuesta. Uno sabe que Messi es demasiado bueno. Uno sabe que es un tipo que va a marcar diferencia. Pero ayer los rivales se quitaban. Hay una jugada en el segundo tiempo donde uno de los centrales de Atlanta United lo raspa y le pide disculpas a Messi. ¡Ojo! Hay una gran oportunidad. Hay una gran oportunidad. Para que una película, para que una serie, para que una novela sea completa, está el héroe, que es Messi. ¿Quién va a ser el villano? ¿Quién va a ser el guapo que realmente se va a atrever a competir contra Messi como lo hizo Cristiano Ronaldo? ¿O muchos le van a llevar el mate? ¿O muchos le van a cargar las maletas? ¿Quién va a ser el guapo que va a competir con Messi? Y ojo, a ese guapo que se ponga el traje, Messi se los va a agradecer, porque Messi sí es como Jordan, como Tiger, como Cristiano. Ellos aceptan la competencia, pero todos están alcahueteando a Messi, incluido el conductor del programa que se mandó una editorial en Palagosa. Babiaba en calificativos innecesarios para un partido donde no hubo competencia.
Estoy seguro que usted, como el abanderado del clientismo en los Estados Unidos de Norteamérica, anoche fue uno de los que se levantó y se fue cuando salió Messi. Estoy convencido de eso, ¿eh? Porque no se puede extrañar. Digo, al Bernabéu, al Camp Nou, uno ve exactamente lo mismo. Lleno de clientes que van y iban a ver a Cristiano Ronaldo, iban a ver a Messi, y después no sabían ni el resultado del partido.
Vamos a ser claros en algo. Todos los que estamos en esta mesa, los cuatro somos gente de fútbol. Todos somos gente de fútbol. Y el tipo que es de fútbol no se va antes en un partido. Esa gente no es gente de fútbol. Son Messi fans, Messi lovers, pero no son gente de fútbol. El tipo de fútbol con un 4-0 se queda, como bien dijo Martino, al minuto 90 a aplaudir a su equipo. Y nosotros lo hicimos, José Luis. José, gente de fútbol, como usted lo hubiese hecho. La gente se
fue. Pero ese es el fútbol tiktokero que hay hoy. Ese es el fútbol tiktokero, Pereira, de los tiktokeros del mundo. Van a ver alguna figurita. No solo pasa en la MLS. Sí, sí, Toño. ¿Qué decía?
Sí. No, que gente que va y va al teléfono, que el partido, ¿no? Que los goles los ve a través de la propia pantalla de su celular y no necesariamente viendo lo que está pasando en la cancha, que durante los tiros de esquina está editando los videos para subirlos. O sea, uno revisa los partidos de Miami y ese es la pantalla.
Pero eso pasa en el Bernabéu y en el Camp Nou, ¿eh? Eso pasa en el Bernabéu y en el Camp Nou, ¿eh? Cuando usted ve en el Bernabéu o en el Camp Nou, en la concurrencia hay un 80% de clientes y después hay unos barra brava detrás de un arco que gritan y hacen el ruido del estadio. Pero lo hemos visto en presencia, estando adentro del estadio. Ese es el fútbol de hoy, el fútbol tiktokero, generación TikTok, que van a ver alguna figurita, sacarse foto, no hay gente de fútbol, ya no la hay. Por eso yo pensé que Del Valle anoche fue uno de los que se paró y se fue, pero bueno, qué bueno que me digan que no, qué bueno que me digan que no.
¿Cómo me iba a parar? Si a Hernán le consta, pagué $50 de parking. Me tocó pagar $50 de parking. Claro, eso cuesta el parking. ¿Usted cree que es joda? Le dije a Hernán Pereira, Hernán, ¿quiere tomar algo? ¿Quiere comer algo? Y Hernán, que es un tipo generoso, me dijo, ¿por qué no compartimos un sándwich? Yo dije, perfecto, me voy a ahorrar una plata. ¿Qué quiere tomar? Un agua. Yo me compré una coca, le compré un agua a Hernán y un sándwich. Cuando me dan la cuenta, $44 por un sándwich, una coca y un agua, más $50 de parking. Jorge, me gasté cerca de $100 anoche. Afortunadamente, ESPN me regaló el ticket.
Bueno, señores, lo cierto es que ya en una actitud más seria...
Jorge, una pregunta.
Sí.
Solo una pregunta breve para usted, para Hernán y para Toño. Mm. Ahora que usted acaba de describir a Messi como un extraterrestre, ¿no? Que él solo ha resucitado a todo un equipo, que hace milagros, que prácticamente es Jesucristo convertido en futbolista. Me parece que ahora sí le podemos exigir un título, ¿no? Ahora sí le tenemos que exigirlo, tomando en cuenta que es un extraterrestre.
Con ese equipo,
tomando en cuenta que él resucitó un equipo completo. Tomando en cuenta que Miami ahora gana, gusta y golea. La otra temporada le vamos a exigir títulos, ¿o no? ¿O usted sigue creyendo que Messi nada más vino
a
no ganar, a no competir?
No, yo no exijo nada. Yo no exijo nada. Mire, yo solo le hago una pregunta. ¿Ustedes tuvieron la misma percepción que yo? Que a este equipo, con muchos de los mismos jugadores que arrancaron el primer tiempo frente a Cruz Azul, ayer parecía otro equipo, con jugadores de una ductilidad diferente a la que habíamos visto el viernes de la semana pasada.
No, no, sin duda. Sin duda el equipo mejoró muchísimo en lo individual. Yo lo atribuyo a que los jugadores estaban nerviosos en el partido contra Cruz Azul. No porque jugaban la Leagues Cup. No porque jugaban contra Cruz Azul. Porque sabían que con el correr de los minutos Messi iba a estar al lado de ellos. Y habrán dicho, ¿estaremos a la altura de este fenómeno? ¿Estaremos a la altura de Messi? Yo que lo veía en PlayStation, que lo vi por televisión, ahora juego al lado de él. Ese fue el nerviosismo que tenían por no utilizar
límpiese otra palabra. La baba, no, límpiese la baba.
Con todo y eso, Cruzul y Atlanta son más certeros. Y también estamos hablando de una historia distinta, ¿eh? O sea, también le ha faltado...
Ah, principalmente con Cruz Azul. También,
sí. O sea, de pronto son capaces de concretar algunas de las oportunidades que tienen y este bonito cuento que estamos contando, o de pronto es capaz de remontar Miami. Pero se pudo haber metido en más problema si el rival es capaz de concretar, ¿no? Y ustedes lo que decían, he leído algunas notas de los jugadores fascinados porque de repente al grupo de WhatsApp del equipo empezaron a meter a Messi, ya tenían a Messi entre sus contactos de teléfono, o sea, sí están viviendo una situación completamente irreal. Pero volviendo a la cancha, yo sí creo que si tanto Atlanta como Cruz Azul concretan, o sea, también ya enfrentarán a otros equipos que yo esperaría tengan mejor contundencia.
Ahora bien, yo no estuve en el estadio. Yo no estuve en el estadio, pero vuelvo a lo del principio.
Porque no quiso.
Sí me parece... Sí, no, yo no voy a aceptar entradas compradas después de 40 años de estar hablando de fútbol en este país.
No, ni tampoco. Por la duda, prepárese
Uruguay
para el 2026, Ramos. O para comer el año que viene. Aunque bueno, la gente de acá se portó muy bien con nosotros. O sea, que nos acreditó para todos los partidos.
Le digo una cosa, yo me da hasta un poco de miedo. Messi no solo está jugando al fútbol, está viviendo en un entorno hollywoodesco hoy, donde los grandes personajes de la música, de la cinematografía, están allí rodeándolo y él inclusive estando en el banco de suplentes. No, yo no soy nada de eso. Si no me dan una desgraciada acreditación, ¿de qué me está hablando usted? ¿Usted cree que todo eso que la Kardashian ayer pagó, que LeBron James el viernes pasado
los
había pagado?
$50 de estacionamiento que pagó José, los pagó también Kim.
O los 50, exactamente, yo los hubiese tenido que pagar.
¿Quién sacó su billete de 50?
Pero de verdad, ¿no? Me parece que está bien ahora en el arranque. Pero comencemos a cuidar a Messi, o que el equipo comience a cuidar a Messi y que ese entorno que se aglomera alrededor de Messi, esto es fútbol.
Pero eso es un entorno,
esto es fútbol.
Ramos, acostumbrado, Jorge. Eso es un entorno televisivo que solo aparece en los partidos. Messi está en su vida con Antonella, con los niños, paseando por el shopping o yendo al supermercado y haciendo la vida normal.
Entonces, son parte de esa generación tiktokera de la que hablas, Jorge. Son parte de generación tiktokera de la que hablas. Y entonces la Kardashian sube una foto en el estadio porque le va a dar followers y le va a dar. O sea, es la máxima expresión de la generación tiktokera el que los tenga. Y aparte, a ver, Messi está acostumbrado. ¿No? A ver, llevamos años. Sube algo en Twitter, no sé, sube un corazón en Twitter y todos a interpretar qué significa este corazón que acaba de subir. ¿No? Sale al balcón en París y saluda. ¿Qué significa lo que se fue a decir en el balcón o por qué saludó en el balcón y no lo hizo en la otra ventana? Me está acostumbrado a que haga lo que haga, se le analice, se le observe, se le invente absolutamente todo.
Jorge, eso que usted comenta es clave, ¿no? Ese entorno de Hollywood que usted decía. Y el script, honestamente, no podía ser mejor. A la MLS, al Inter Miami, todo les está saliendo redondo. Fíjese que en el partido debut, minuto 93, el Inter Miami lo gana con gol de Messi de tiro libre. Segundo partido, arrancando, gol de Messi, marca un segundo, da una asistencia para un tercero. O sea, la expectativa sigue creciendo porque Messi dentro de la cancha está respondiendo. Yo le decía a Hernán ayer que claramente Messi tiene nivel para seguir jugando en la Champions. Él podría estar jugando en cualquier equipo del mundo. Pero ¿saben qué? Él se ganó la posibilidad de decir, voy a jugar en la MLS, voy a vivir en Miami, ya está. Él se lo ganó. Claro, me parece que ese es un proyecto de vida. Su esposo, su esposa, perdón, sus hijos, su familia, todos están muy cómodos. Se siente muy contento, muy arropado, pero yo creo que Messi es un tipo competitivo y yo creo que él sí quiere ganar, ¿eh? Yo creo que él sí se ha puesto objetivo de, a ver, esta temporada es difícil, pero el próximo año yo creo que Messi va a ser el primero en reconocer, tenemos que ganar la Liga, tenemos que ganar títulos. La League's Cup no creo que le alcance. La Copa de la Liga, la US Open Cup, ahí sí creo que tienen chances porque están a dos partidos de sumar un título.
No, pero por supuesto que quiere ganar, eso no se puede ni discutir, ¿eh? Claro que Messi quiere ganar títulos y el Inter quiere ganar títulos y toda la gente. Eso no se discute en absoluto, ¿eh? Acá lo que hay que ver es que, algo que dijeron muy temprano, acá queda expuesta la MLS. Con un futbolista categoría A, el resto realmente quedan parados, ¿eh? Quedan muy expuestos. Y esto es lo que pasa en la Liga. La diferencia es muy grande entre Messi y el resto. Y a la larga,
Pereira.
Es inferior.
Aunque es verdad, Pereira, no cabe ese comentario.
Lo hemos dicho.
No cabe ese
comentario. Ese es el comentario correcto en el día de hoy.
Pereira, si Messi anduviera jugando mal.
Messi.
Si Messi estuviera jugando mal, seguramente usted no le daría crédito a la Liga. Diría que Messi está muy bajo. Y tampoco le daría crédito a la Liga.
Es una
ahora, como ¿qué? Messi anda bien, entonces que la Liga es muy mala. Entonces, no, me parece injusto lo que usted viene haciendo ya hace por años con la Liga.
Que duela la realidad, lo que moleste, Messi es un monstruo. Acá lo dijo Martino, sus jugadores no tenían nivel de un futbolista profesional. En el partido inaugural,
pero
lo dijo Martino.
¿En qué cancha del mundo tú pones a Messi ahorita y no expone Messi al rival? Prácticamente en la cancha en la que tú en estos momentos pongas a Messi, va a exponer. A ver, no al nivel como ha pasado en la Leagues Cup, pero a ver, lo pones contra rivales de mucha más categoría y aún así va a ser claramente el mejor jugador que está en la cancha.
Tonio, ayer 22 minutos y Messi dijo, ya está, yo cumplí ese dos goles, muchachos, y el resto jugaba parado y metía pases. No se propuso hacer más goles porque si quería hacía 5 goles. O sea, a eso voy. Entonces, la diferencia es muy marcada.
Bueno, señores.
De otro campeonato no podría hacer esto. En Argentina, por ejemplo, no podría sacar la diferencia que saca.
Por Dios.
Bueno, no sé, porque en Argentina también se querían, como lo respetan tanto, lo respetan tanto. Hoy los periodistas no parecen periodistas, parecen abogados de Messi. Uno no les puede hacer una pregunta que se enojan. Uno puede poner un argumento sólido sobre la mesa y piensan, este es anti-Messi. No, por favor, no vivan en los extremos. La vida está llena de matices.
Ahora, perdón, me tengo que ir a la pausa. La producción está muy enojada con ustedes porque no se callan. Pero la verdad que nunca vi tantos haters de la MLS. Nunca pude ver tantos haters como ahora.
¿Se da cuenta? Ahora somos haters. ¿Se da cuenta?
No. Sí, no se puede. Yo hablo en las redes sociales. La persona que me maneja a mí las redes sociales me hace llegar y todos tienen un tinte blanco los haters. La verdad que su situación... Es realmente complicada del Valle. Es realmente complicada porque usted ayer gritó los goles de Messi, de Busquets. Todavía no están Jordi Alba ni Luis Suárez, pero los va a gritar también.
Yo no grito los
qué
goles
difícil
del Inter Miami.
Su posición, ¿eh? ¿No?
No.
Pero eso es lo que usted le corresponde.
No grita
municipal
los goles
y
se pone la camiseta.
Ahí va con la camiseta puesta. Va con la camiseta puesta. Se pone cualquier camiseta. Yo lo he visto con una blanca que queda a 10.000 millas de acá y se la pone igual, ¿eh? Entonces, bueno, vamos a ir a la pausa, señores. Habló el alto comisionado, a ver que alguien me explique qué quiere decir el alto comisionado, pero ese es el título,
¿no?
El alto comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol, el señor Juan Carlos Rodríguez, habla del proyecto desde ahora hasta el 2031. Me llamó la atención esto del proyecto 2031, porque uno podría pensar dos ciclos mundialistas, ¿no? 2026-2030. Vamos a escuchar qué es lo que dijo. Y el Tuca Ferretti lo dije ayer y lo reitero hoy. Está en la cuerda floja. Volvemos.
El editorial es presentado por McDonald's.
¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo estáis? Aquí primero de los vlogs de la gira americana. Creo que además está muy bien porque hoy el Real Madrid juega su primer partido de la gira. Lo hace en el Rose Bowl, un estadio épico, histórico, que os vamos a contar historias muy chulas.
Y que desde fuera es más pequeño de lo que en realidad es. Vais a flipar.
¿De dónde sois?
Somos de San Francisco, California.
¡Wow! Y venís al partido hoy, ¿no?
Venimos bien entusiasmados a ver a los blancos jugar, los merengues. Vamos a ganar 3-1 hoy.
Bueno, la friada que nos acabamos de encontrar. Esta pedazo de pancarta que hay aquí a las afueras del Rose Bowl, ¿eh?
No, todo es una tradición acá, no somos muy fanáticos del Real Madrid nosotros, ya, somos originarios de Guatemala.
Señora, no le molesto.
Buenas tardes.
¿Qué tal?
Buenas tardes.
¿De dónde es usted?
De Guatemala.
Ah, Guatemala también.
Orgullosamente de Guatemala.
Qué grande. ¿Esto es para mí entonces? Okay.
Sí, claro.
Madre mía.
Desde aquí a toda Guatemala, gracias a esa familia, tenéis mi admiración perpetua. ¡Qué bueno está! Ya estamos dentro del Rose Bowl, un sitio en el que han pasado cosas. De hecho, junto con un estadio de Suecia, es el único estadio en el que se ha disputado una final del Mundial masculino y otra del Mundial femenino. Para mí, ¿sabéis qué es lo mejor de todo esto? Que es un estadio que tiene más de 100 años. Fue construido en la década de 1920. Hasta aquí el primero de los partidos del Real Madrid en la gira por Estados Unidos. Me quedo con esto, con esta comunión que había entre la gente, el equipo, todo. La atmósfera ha sido brillante. Como siempre, un beso enorme.
Y la gira continúa más allá que del Valle. No hace la gira junto al Real Madrid, porque esta noche Real Madrid se enfrenta al Manchester United ahí en el Rose Bowl de California, 8:25 horas del Este, 5:25 en el Pacífico, por ESPN Plus. Y también esta noche Arsenal juega frente al Barcelona. Yo digo, ¿Moisés Llorens no está con Barcelona? ¿Eso qué es lo que pasa con mi amigo Moisés Llorens? Vamos a la pausa. Al volver, Rodri Fáez en vivo con nosotros. A ver, la página o el tuit de @invictosomos nos hace llegar una estadística de Leo Messi en el Inter Miami. 3 goles, 1 asistencia, 2 partidos, 114 minutos. Ya marcó jugando como titular, ya marcó jugando como suplente, ya marcó de tiro libre, ya marcó de zurda, ya marcó de derecha y ya ganó. Ay, se me borró acá, perdón. Y ya ganó, decía, en el último minuto, en el último segundo. Ya ganó por goleada y ya clasificó a siguiente ronda de la Leagues Cup. Todo en 114 minutos.
Eso me molesta.
Está bien.
Eso me molesta.
¿Por qué le molesta?
No. Porque todo lo que usted acaba de decir es factualmente correcto, pero cuando uno viene y uno ofrece ese tipo de información, usted dice, esos son números. ¿Por qué no se dedica al béisbol? ¿Se da cuenta, Jorge? ¿Se da cuenta? Afortunadamente, no sé si usted se da cuenta, pero la gente sí se da cuenta, Jorge. La gente se da cuenta de lo que usted hace.
Yo quise quedar bien con los amigos de Invictos. Eso fue lo que yo quise hacer. Bueno, a ver, señores, en un ratito, en este programa, les vamos a contar que el Mundial del 2030 no se jugaría.
¿Cómo?
¿Me escucharon?
Caray, ¿cómo no se va a jugar? ¿Cómo?
El Mundial del 2030 no se jugaría.
¿Sirenas?
No, siempre dicen eso.
No,
Jorge,
no, no, porque no, no es una información nuestra. No, no es una información nuestra.
No se crea esas.
Pero les vamos a contar cuál es el plan que está elucubrando FIFA junto a las diferentes confederaciones para que el Mundial 2030 no se juegue y se juegue un mejor torneo que el Mundial. Un mejor torneo que el Mundial. En un ratito.
Mejor que el Mundial.
En un ratito se lo contamos.
Mejor que el Mundial no hay nada. Mejor que el Mundial. Pero bueno.
Mejor que el Mundial. Con mucho menos partidos. Con muchísimos menos partidos.
En el centenario del Mundial.
Por Dios. Por Dios. Bueno, a ver. A ver. Por otro lado, se viene el alto comisionado. Reitero, no sé qué quiere decir eso, ¿eh? Tanto le copian a los Estados Unidos que ahora en México también hablan de comisionado. Se viene el alto comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol, que ayer le dio una nota exclusiva a nuestros colegas, nuestro colega Alberto Lati de Fox Sports, contando cuál es su proyecto. Aquí un extracto, unos apartes de lo que habló Juan Carlos Rodríguez.
De generar estructura, de generar instituciones, de generar procesos de largo plazo. Mi chamba no es nombrar al entrenador.
¿Fue difícil decidir que Diego Coca saliera tan pronto?
La respuesta es sí, sí es difícil, pero era una decisión que hay que tomar en ese momento o íbamos a perder otros 30 y pico de días.
Uno de los puntos que a mí más me intriga, porque además he ido filtrando en medios de comunicación,
sí.
El consejo de expertos, ¿está bien el término? ¿O el comité de expertos que están...?
No le hemos puesto el nombre, es un consejo de expertos, es gente que tiene muchísima experiencia, que uno a uno nos estará ayudando en todo el proceso, desde selecciones de directores deportivos, selecciones de entrenadores, y acompañar el proceso para poder juzgar y poder medir el éxito de las cosas. Parte de los riesgos que hemos tenido históricamente es que le entregamos la varita mágica y las llaves al genio en turno y a esperar.
¿Son figuras locales, son figuras internacionales? ¿Cómo lo configuras?
Son entrenadores, exjugadores de selecciones nacionales, expertos en tecnología y, por último, personajes internacionales históricos y campeones del mundo que nos ayuden a entender cómo se gana esto.
¿Cómo lograr que tengamos más mexicanos en las principales ligas, Juan Carlos?
Tanto Mikel Arreola, quien lleva trabajando en un proceso con la Embajada Española, como nosotros, estamos sumando fuerzas para poder hacer una alianza con diferentes ligas europeas, para poder hacer acuerdos que nos permitan enviar 4 o 5 jugadores por proceso, por equipo, que se vayan a Europa y cumplan con los 2 años de plazo para poder tener acceso a pasaportes comunitarios europeos. Hay una gran necesidad de exportar jugadores jóvenes que nos permitan tener acceso a una competencia y, número 2, al acceso al pasaporte comunitario.
Ahora sí regresamos a Copa Libertadores. Yo sigo diciendo, ¿y en qué parte del calendario lo metemos?
Correcto.
Está muy saturado. ¿Qué respondes ante estos rumores?
Primero que los rumores no son ciertos de acuerdo a lo que nosotros sabemos. Estamos en conversaciones con CONCACAF y con CONMEBOL porque hay un interés, pero requeriría de tantos movimientos. Entonces, primero necesitamos tener una invitación formal de CONMEBOL aprobada por CONCACAF. Nosotros, por más que queremos jugar en CONMEBOL, nos debemos a la Confederación CONCACAF. Entonces, tiene que llegar una invitación. He sido claro en el tema. La invitación tiene que llegar a CONCACAF y de ahí a nosotros para poder sentarnos formalmente. Tenemos muchísimo interés en jugar.
Bien, esto fue algo de lo mucho que habló Juan Carlos Rodríguez. También dijo que México no se puede dar el lujo de no tener naturalizados. Dijo que México tiene que echar mano a todo lo mejor que tenga para armar su selección. Dijo que van a tener un centro de alto rendimiento en el este y en el oeste de los Estados Unidos, algo que también va a ser Argentina y va a ser presentado el próximo 15 de agosto en la ciudad de Hialeah, en el sur de la Florida. Habló de que va a jugar contra equipos sudamericanos, equipos, clubes, no selecciones, en la fecha FIFA, como consecuencia de que México no va a ser partícipe del proceso eliminatorio. Habló que hay un pacto con los dueños para que estos no se metan. Y no lo dijo, pero dio a entender que es una condición no negociable, como que él se iría si los dueños se meten en este proyecto. Y reiteramos que dijo: este proyecto de la bomba, con todo el respeto para el señor Juan Carlos Rodríguez, le dicen la bomba, va hasta el año 2031. Y hace un ratito yo les decía que les vamos a contar qué es lo que está pasando con el Mundial 2030. Y la bomba, o Juan Carlos Rodríguez, dice que este proyecto va hasta el año 2031. No sé si tiene algo que ver una cosa con la otra. Pero bueno, empiezo a escuchar reacciones y voy a ir primero con Toño Valle. Como mexicano, le voy a dar la derecha para que me cuente.
Sí, si no, no opina él.
La reacción. ¿Le ilusiona esto? ¿Hay algo diferente a lo que hemos escuchado en otras oportunidades con el presidente de turno, Juan Carlos Rodríguez, el alto comisionado, Como ahora tienen un departamento de inteligencia, también tienen un alto comisionado. La verdad que yo me muero de la risa de estos títulos que están poniendo.
Se cobra más, Jorge, se puede cobrar más con un hombre más rimbombante, ¿no? Presidente ejecutivo.
Puede ser.
Sí, o sea, ya no, pero seguramente uno cobra más y se ve más padre el nombre ahí en la puerta de la oficina. A ver, para discursos... Sí, no, para discursos de los federativos mexicanos espectaculares, ¿no? Esa parte creo que no cambia demasiado. Sí aplaudo, da la impresión, por ejemplo, normalmente la parte económica está mucho más presente en el discurso y ahora daría la impresión que no se habló tanto de lo económico, ¿no? O sea, parecería que sí hay una intención de profundizar un poco más en lo deportivo. La parte de los clubes, ahí me daba, cuando iba a jugar selección contra clubes, me parece que es en las fechas no FIFA, Jorge, para fechas FIFA, después él reconocía, estamos limitados porque no jugamos eliminatorias, pero en fechas no FIFA trataríamos de jugar contra equipos poderosos de Sudamérica. A ver, se aplaude la inventiva, ¿no? Se aplaude la creatividad para tratar de encontrar algún tipo de rivales. A mí lo que me llama la atención, por ejemplo, creo que hay cosas más tangibles.
Perdón, Toño, pero la fecha no FIFA... Sí. Los equipos están jugando los torneos locales y regionales. Sí. Para mí, si no es en una fecha FIFA, lo veo muy difícil. Claro, en una fecha FIFA, esos equipos estarían disminuidos porque uno supone que están aportando jugadores a la selección nacional. Pero bueno, esperemos a ver qué pasa ahí. Siga.
A ver, a mí lo que me llama la atención es, creo que hay cosas más puntuales que se pueden tocar, ¿no? Ascenso y descenso, o sea, qué padre que expongan. Voy a obligar a que equipos expongan futbolistas y que los exporten. Ok, pero si no tienen minutos en tu primer equipo, ¿no? Si no tienes una de segunda división donde puedan foguearse gente joven o puede ir ganando experiencia, o sea, yo creo que eso les ayudaría bastante, ¿no? Y eso lo puedes llevar a cabo, me parece, de una forma más inmediata, porque lo demás, pues vamos a buscar y vamos a tratar y vamos a hacer, y son discursos en el aire y son cuestiones que me parecen no tan a corto plazo. Siempre habla, ¿no?, el señor Rodríguez, de que no podemos dejar pasar más días, de que se tiene que ir Coca porque se desperdician 30 días. ¿Y por qué no empezar ya de forma casi, pues, no sé si inmediata, pero más a corto plazo para empezar a darle oportunidad en cosas que sean más? El dueño no se va a meter. ¿Y por qué no dice el dueño? No te metas, pero va a haber segunda división y va a haber ascenso y va a haber descenso. O sea, en realidad no se meten los dueños. Ahí me cuesta un poco de trabajo creerlo.
Pereira, él fue el que corrió a Diego Coca, pero él ahora ayer le dijo a Alberto Lati que él no tiene nada que ver en el nombramiento del técnico de la selección mexicana. ¿Es un poco lavarse las manos y protegerse a sí mismo ante una decisión que puede salir mal?
Sí, es lavarse las manos. Porque me parece perfecto que se armen comisiones. Muy bien, comisión para conseguir un técnico, para conseguir un director deportivo, comisión de tecnología, comisión de gente de experiencia en haber ganado un mundial, está bien. Todos tienen que hacer su trabajo, su investigación, no solamente hablar de manera empírica nada más, sino habría que investigar cada uno de estos individuos el porqué de sus puntos a favor o en contra de cada decisión, pero me dan la información a mí. Todos me dan la información a mí y yo decido. ¿Cómo hace un presidente en un país que tiene especialistas, que uno tiene que reunirse de gente competente alrededor, capacitada, delegar, delego? Pero después yo tengo la última palabra. Con todo lo que voy a juntar entre todos estos comités que terminó armando. La idea del comité es bueno. Pero entonces, ¿quién decide? ¿Todos se lavan las manos?
Señor Del Valle, en líneas generales, ¿qué le dejó esta disertación o esta entrevista que hizo Alberto Lati con Juan Carlos Rodríguez?
Una decepción, Jorge, porque no habló de lo más importante. Típico discurso de político, porque en sus 12 pilares, seguramente se lo robó a la gente de Harvard. La gente que va a Harvard siempre vende humo con sus 3 pilares. Él habló de 12 pilares. Gobierno corporativo, selecciones nacionales, calendarización, multipropiedad, ascenso y descenso, fútbol femenil, arbitraje y el VAR, desarrollo del fútbol, internacionalización, plan Unidos por México. Pero Jorge no habló de lo más importante, la materia prima. No habló de las canteras, no habló de cómo en México se va a trabajar con el niño, con el joven, y cómo se le va a consolidar en primera división. Lo decía Toño, después no les da minutos en la primera división del fútbol mexicano. Habló de buscar pasaporte comunitario. Eso te suma, eso es algo positivo. Pero Lainez no se regresó a México porque no tenga pasaporte comunitario. Se regresó porque es malo. Se regresó porque no le alcanzó para élite. JJ Macías fue 6 meses y volvió. Osvaldo Alaniz fue 1 mes y medio y tuvo que regresar. Y esa es la regla en el futbolista mexicano. Mientras no se hable de eso, Jorge, de cómo fortalecer las canteras, cómo pagarle de mejor manera a los formadores, porque ese es otro problema que hay que abordar de fondo. México tiene muy buenos formadores, pero todos quieren trabajar en la primera división del fútbol mexicano porque todos le quieren proveer un mejor futuro a sus familias. Chucho Ramírez, por ejemplo, un gran formador, llega al América, toca su puerta y por supuesto que tiene que tomar la oportunidad porque económicamente era redituable para él y para su familia. Mientras no se hable de eso, Jorge, al final de cuentas, poco va a cambiar. El fútbol pasa por los futbolistas y hoy México no tiene futbolistas clase A.
A ver, estoy totalmente de acuerdo con ustedes tres y fundamentalmente con esto que acaba de decir José Del Valle. Lo primero y lo principal es cómo mejorar la materia prima. La forma de conseguir un pasaporte comunitario, sí, con 2 años de residencia permanente en un país europeo se puede conseguir. Pero como dice Del Valle, si ese jugador que mandan a Europa no tiene las condiciones para competir en Europa, ya sea en el nivel mayor o a nivel juvenil, no va a jugar. Y estará 2 años y tendrá el pasaporte comunitario, pero va a perder 2 años que en el fútbol, una carrera tan corta, no se recupera sino más. Es más, difícilmente se pueda recuperar. Por lo tanto, va a ser de oqui el mandar gente para allá si no tiene condiciones. Aquí hay que empezar a trabajar con los niños. Hay que eliminar tanta cantidad de extranjeros por equipo. Si de verdad hay que ir al ascenso y descenso, como decía Del Valle, hay que ir, reitero, y esta es una posición personal, a torneos largos, aunque sea con una liguilla, pero a torneos largos para enseñarles a competir al futbolista mexicano y que no se ponga a hacer la plancha sabiendo que al final gana 4 partidos seguidos y clasifica una liguilla. Hay que cambiar las estructuras. Eso es lo primero que hay que hacer y lo más rápido que se pueda hacer. Yo no entiendo y estoy de acuerdo con Pereira. Yo soy democrático, soy republicano, me gusta escuchar opiniones, abro los ojos, escucho y después digiero. Pero esto de que hayan muchas opiniones en el fútbol, a mí no me termina de llenar. Primero, ¿por qué ir a buscar a Puyol? Que se está hablando de él. ¿Por qué ir
porque
a buscar
colaboró
a
con
Soriano?
El porque era uno de sus futbolistas en los mundiales, por eso.
A Soriano. Digo, ¿quién más conoce el fútbol mexicano que los mexicanos? O algunos extranjeros, pero que han hecho su carrera en México. ¡Por Dios!
Que no estuvo Sánchez en ese comité de expertos me parece una barbaridad, una falta de respeto al mejor futbolista
bueno,
que México
no sé
si ha parido.
Va a estar. Sé que va a estar Rafa Márquez, dicen que estaría Jorge Campos. Alguien me dijo a mí que Jorge Campos
Andrés
no lo guardado. Va a citar.
¿Jorge Campos para qué? Para Andrés contar guardado. Chistes, para amenizar los
exacto.
Almuerzos.
Pero reitero, Dios, una vez más... Qué. Todos están vendidos a Europa. ¿Qué va a hacer Puyol? ¿Qué sabe Puyol del fútbol mexicano? De la idiosincrasia del mexicano.
Puede, ver,
del sentimiento
decir,
del jugador
pero
mexicano.
Tiene experiencia. Puyol puede decir cómo España cambió de ser una selección. Que lo tendrá que decir Vicente
pero
del Bosque.
Pero no es
¿no?
Puyol el que lo tiene de que decir. Que lo cambió. Que traigan está a bien. Del Bosque, Pereira. Que bien, traigan a del Bosque,
wow.
Pero no a Puyol.
Wow. ¿Quién es como el técnico había ganado la Eurocopa previa del Bosque?
Luis Aragonés, con ellos cambió.
Luis Aragonés ya falleció, lamentablemente.
Por ahí hay que buscar, por ese lado, digo, lo importante de España, ¿no? En la presencia del de propio Puyol. A mí una cosa más que quería decir también, el tema Copa Libertadores.
¿Por qué no la dejo para volver y hablamos Copa Libertadores?
Perfecto,
vamos a ir a la pausa y al volver seguimos
perfecto.
Con este tema. Estamos esperando a Rodri Fáez de Los Ángeles para hablar del Real Madrid y en un ratito no se jugaría el Mundial en el año 2030. Volvemos.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Esta noche en la pantalla de ESPN Plus juegan Real Madrid, Manchester United e inmediatamente después Arsenal frente a Barcelona. Todo comienza a las 8:25 hora del Este, 5:25 en el Pacífico, en back to back. Real Madrid, Manchester United, Arsenal frente a Barcelona. Una noticia y vamos a hablar el tema Copa Libertadores de América. En el regreso de México, según lo que dijo Juan Carlos Rodríguez. Primero, hay versiones encontradas tema Luis Suárez. Y ESPN, nuestros compañeros de Digital, están diciendo que Luis Suárez no va a salir de Gremio por lo menos hasta fin de año. O sea, que no llegaría ahora al Inter Miami. Mientras que TIC de Argentina asegura que Luis Suárez ya le comunicó a sus compañeros de Gremio que se viene a jugar al Inter Miami. A lo mejor les comunicó que se viene a jugar al Inter Miami a partir de enero, febrero del año que viene. No lo sé, pero ahí hay versión encontrada. Bueno, señores, volvamos a lo que dijo Juan Carlos Rodríguez en esta nota exclusiva con Alberto Lati. Pereira, usted quería hablar el tema Copa Libertadores de América, el regreso de los equipos mexicanos.
Me gustó cómo Juan Carlos Rodríguez termina diciendo hay mucho interés, o muchísimo interés. Bien, aplaudo que exista mucho interés de México, pero el camino no es el que le explica, es otro el camino. Primero, él dice, Conmebol nos tiene que invitar. A ver, en el pasado México jugó Copa Libertadores porque se movió, golpeó puerta, sí. Viajaron a Asunción del Paraguay, regalaron relojes. Creo que está Emilio Mauro en ese grupo de dirigentes que hicieron lo que tenían que hacer para convencer a los dirigentes de Conmebol. Conmebol está contenta con la Copa Libertadores. No tiene problema que México la dispute. Tiene buenos premios, muchos patrocinadores, muy buenos equipos. Entonces, es México quien tiene que moverse. Hay más interés de México en jugar que de Conmebol en que México participe. No lo digo por una cuestión de ego, de orgullo, de presencia, de argentino. No, lo digo por una realidad. Sabemos que está muy establecida la Libertadores. Por eso es México quien tiene que hacer el movimiento. Segundo, dice México, Conmebol invita a Libertadores y le dice a CONCACAF. CONCACAF nos tiene que avisar a nosotros. Segundo error, CONCACAF nunca le va a decir a México, ¿quieren jugar Copa Libertadores? No le conviene, claro. Está en contra de sus propios torneos. Entonces, ¿qué tiene que hacer México? Ir a CONCACAF y decirle, quiero jugar Copa Libertadores. Yo me sigo fumando la Leagues Cup con los 18 equipos. Sigo jugando Copa Oro con equipo A, aunque tu equipo Montagliani vaya con equipo B, Estados Unidos con equipo B y todo lo que quieran. Sigo siendo parte de esto que recaudamos gracias a los mexicanos. Pero ¿sabe qué? Voy a ir a jugar Copa Libertadores. No puedo ir. Voy a jugar Copa Libertadores. Si CONCACAF no me deja, empezamos los problemas, ¿eh? Empezamos con las trabas. En CONCACAF Champions League.
Llevan años calladitos, Hernán. O sea, seguro. Han mandado equipo B a Copa América y han presentado, o sea, pero no han tenido, o cuando llegaron a tener por última ocasión la oportunidad de jugar Copa América, no tuvieron el atrevimiento siquiera de llevar al equipo titular, ¿no? Alguna vez jugaron con un remedio de sub-23, ¿no? Por ahí en 2011 y fue una verdadera vergüenza. O sea, ¿qué nos hace pensar que ahora habrá la capacidad para tomar decisiones todavía más importantes? O sea, yo sí, o sea, suena muy bien, pero, como todo lo que decía Bomba, sonaba bastante, bastante bien, pero después la ejecución lo veo, pero no, a ver, me atrevo a decir hasta la palabra imposible.
Pero si Estados Unidos va con equipo B, barra C, Canadá nos lleva a los mejores futbolistas y México sigue yendo con los
Jorge
mejores.
Jorge Ramos y su banda también.
Ya. También.
Ahí sí les toca defenderse.
Hay algo que no me gustó de Alberto Lati. O sea, honestamente no sé si quiso proteger a la Bomba Rodríguez. ¿Cómo arranca la pregunta diciendo, no, para mí el calendario está súper complicado, pero ¿cómo está lo de Copa Libertadores? No. Si México realmente quiere crecer, México tiene que buscar la manera de regresar del a Valle, Copa Libertadores.
Del Valle, déjeme decirle algo. No lo escuchamos, pero tengo entendido que Juan Carlos Rodríguez le dijo que estarían dispuestos a cambiar el calendario para volver a Copa Libertadores.
Sí, lo dijo. Sí,
tengo entendido que se lo dijo. Sí, es más, exacto, me dice la producción son unos fenómenos, de verdad. Sí, mire, si usted pone en duda siempre mi palabra, para que usted vea que lo que yo le digo es así, acá está Juan Carlos Rodríguez hablando del tema.
A la producción le creo.
Nosotros, por más que queremos jugar en Conmebol, nos debemos a la Confederación CONCACAF. Entonces, tiene que llegar una invitación, he sido claro en el tema, la invitación tiene que llegar a CONCACAF y de ahí a nosotros para poder sentarnos formalmente. Tenemos muchísimo interés en jugar.
Hablas tú siempre de que priorizas la cancha. La prioridad de la cancha sobre lo económico sería en parte ver hacia Sudamérica. ¿Sacrificarías cosas del calendario tan abultado?
Por supuesto. Si eso le conviene al fútbol, por supuesto. Menos juegos aquí para poder ir a jugar contra Sudamérica, si es que hace sentido deportivamente, la respuesta es por supuesto.
¿Qué le parece, Del Valle? Termine su pensamiento.
Ahora, me parece bien, pero podría ser más agresivo y también está muy mal informado. Está muy mal informado.
Nunca está conforme. Nunca
está muy mal informado porque dice, sí, desde el aspecto cancha México va a crecer, por supuesto. Pero desde el aspecto económico también, es que para mí esa es la principal incongruencia de los directivos del fútbol mexicano. Si ellos siempre han priorizado lo económico, hoy más que nunca deberían de tocar la puerta y ver la manera de ver cómo sus equipos pueden jugar Copa Libertadores. El campeón de Copa Libertadores se lleva cerca de $30 millones. El campeón de la CONCACAF Champions League llega a $1,000,000 en premios. Jorge, ese es el punto. Por eso tienen que ser mucho más agresivos a la hora de buscar una nueva alianza con la Conmebol. La historia es clara. México empezó a escalar, México empezó a ascender, empezó a competir de mejor manera después de la década del 90, cuando empieza a jugar Copa América, Copa Sudamericana, Copa Libertadores. Lamentablemente, hoy el fútbol mexicano está en la cama con la MLS y no van a crecer, porque la MLS va a necesitar años para seguir creciendo. Entonces, si usted, al final de cuentas,
bueno, busca... Ya ha crecido muchísimo, ¿no? Ya ha crecido muchísimo. Ya está al nivel de México. Ya está al nivel de México. Todavía no. Ahí podemos... Hay una diferencia así. Así están.
Todavía no está al nivel de México. La MLS ha crecido muchísimo. Por supuesto, nadie lo niega, pero todavía no está al nivel de México. Pero usted vea
lo que no me, no me dan acreditación, pero yo igual hablo lo que pienso de la MLS.
Sí hay cosas, y por eso hablaba yo hace rato de la necesidad del perfecto. Qué bueno que planees de futuro, pero empieza a hacer cosas en el presente inmediato que me hagan pensar que, ok, lo que me vas a prometer a futuro lo vas a cumplir. Dice el alto comisionado, yo voy a ver lo que nos ayude más en la cancha sobre lo deportivo. Perfecto, repechaje y liguillas, ¿no? Ese torneo largo seguramente te afectaría aparentemente en lo económico, pero te puede ayudar en la parte deportiva. Solamente una liguilla al año seguramente te repercute en la parte económica, pero al haber mayor competencia en el día a día te puede ayudar en la parte deportiva. O sea, qué bonito es decir las cosas, pero después creo que hay decisiones que se pueden tomar que no son tan a largo plazo, que pueden empezarse a ver reflejadas, y ahí es donde... Pues si no te aplicas, si no cumples en lo inmediato, ¿por qué habría de pensar que sí lo vas a hacer más adelante? ¿Por qué no habría de pensar que simplemente estás tirando la pelota más adelante y ya cuando llegue a esa pelota una vez más no la voy a volver a tirar hacia de punta para arriba?
Mire, Jorge, el periodista Juan Carlos Bucablia estaba informando hace un par de días de que es un hecho que México va a volver a la Copa Libertadores de América, que no va a ser en el año 2024, que sería entre 2025 y 2026 el regreso de México a Copa Libertadores de América.
Qué bueno.
Eso es. Y este periodista trabaja en la Conmebol, trabaja muy cerca de Alejandro Domínguez. Así que yo creo que eso está cocinado. Por encima de lo que el señor Juan Carlos Rodríguez está diciendo, porque tiene que guardar las formas como una forma de respeto a la confederación que lo rige, ya estaría cocinado el regreso de México a Copa Libertadores.
Yo le quiero decir algo sobre América.
No estoy tan seguro.
Adelante, José.
Sí, hace un rato Hernán habló de por qué los equipos mexicanos tienen que regresar a Conmebol. Coincido plenamente. Pero también está la otra parte. La Conmebol también tiene que ser más agresiva para que los equipos mexicanos regresen a Copa Libertadores. Lamentablemente, esa Copa Libertadores que aquí tanto venden se ha vuelto un torneo sumamente predecible donde nada más la ganan los equipos brasileños y los equipos argentinos son los únicos que hoy
lo
por
mismo
hoy
que pasa en Europa con la Champions, lo mismo que pasa en Europa. Hay 5 equipos, sí, es más, en Europa hay menos equipos que en la Libertadores que pueden ganar la Champions. En Europa sí, pero... hay menos equipos que en Sudamérica que pueden ganar el torneo más importante de la región.
Está bien, 5 equipos, pero ¿de cuántos países? ¿Alemania? España, Inglaterra.
¿Qué diferencia hace si son Francia? Lo mismo de siempre.
No, sí es importante, Jorge, porque en la Copa Libertadores nada más hay brasileños y argentinos con pretensiones reales. Si ponemos a Rayados, a Tigres, a la América, esos 3 equipos perfectamente pueden ganar una sí, Copa Libertadores.
Claro. Y bueno, más por eso 8, le digo, la Conmebol
también necesita a los equipos mexicanos para seguir potenciando su torneo. Es que hoy se necesita mutuamente. Ahora no nada más es porque México pone la plata como antes se pensaba. Hoy México te va a abrir el mercado de Estados Unidos, pero también te va a aportar futbolísticamente. Y para México, reitero, no nada más te aporta Conmebol desde lo deportivo, te aporta desde lo económico. Hoy los premios de Copa Libertadores son fantásticos.
Sí, Conmebol,
estamos de acuerdo
Conmebol.
En eso estamos de acuerdo.
Escuchen esto, Conmebol solo le vuelve a abrir la puerta a México si juega Lionel Messi la Copa Libertadores, o sea, Inter Miami.
No.
Un error, no si es así, es un error.
Sí, sería una equivocación.
Un error. Te doy información.
Es más, para eso tendría que jugar ya la MLS, la Copa Libertadores. Porque Leo Messi, si se demoran 2 años, Leo Messi se está retirando. Pereira, 3 años, Leo Messi se retira.
Y a ver cómo le
hacemos
para que califique el Inter Miami.
Exacto.
Primero hay que ver cómo se califique Inter Miami. O sea, Miami, le recuerdo que más allá de sus últimos 2 partidos, fondo de la tabla, ¿eh? O sea, los últimos 2 partidos, todo muy bonito.
Mañana el reglamento puede decir, mañana el reglamento puede decir que el campeón de la US Open Cup clasifica a Copa Libertadores. Está a 2 partidos de ganar la US Open Cup. A 2 partidos. Con buen arbitraje y un buen Messi, Miami lo gana.
Toño, ¿en México se ve la Copa Libertadores?
No se ve.
Ah, ahí está. Ahí está. No,
pero se va a empezar a ver.
Ahora me preocupa que Pereira ha hablado de buen arbitraje y también mencionó lo de los relojes. O sea, sí me preocupan tus métodos, Hernán. O sea, los relojes para convencer y ahorita el buen arbitraje.
No es algo que me estoy inventando.
El arbitraje me acuerdo de River Santos Laguna. ¿Se acuerda usted de River Santos Laguna?
Sí, no, ¿cómo hablando de arbitraje. ¿Cómo lo olvidamos? Sí, los penales.
Usted como hincha de Puebla. Como hincha de Puebla, recuerda a Emilio Maurer y él declaró que regalaron relojes para convencer.
Sí, por eso, está para bien, convencer pero a los equipos. Pero tú me dices hay que ser más agresivos y menciona los relojes, no sé si está sugiriendo, porque últimamente a negociaciones que se han movido por eso rubros.
Pereira hace cualquier cosa con tal de conseguir su objetivo, me consta, Pereira hace cualquier cosa.
Si hay que regalar un relojito, se regala un relojito, ¿me entiendes? Esto es así, por cierto. Su reloj no me llegó todavía, ¿eh? Vamos a ser claros,
se
por qué estoy al lado de usted.
Se debe haber perdido en el correo.
¿Por qué está aquí, eh?
En el correo se debe haber perdido.
Es que los boletos de Taylor Swift me salieron caros.
A mí no me arregla con una cena, ¿eh? Con una comidita que pague el papi, ¿eh?
En instantes lo dice ahí abajo. Mbappé firmaría con el Madrid. Lo hablamos, estamos esperando a Rodrigo Fáez.
Saludos de Pilar Pérez, esto es SportsCenter Ahora. La selección de Costa Rica está prácticamente eliminada del Mundial Femenil luego de sumar su segunda derrota en el certamen a manos de la selección de Japón. El equipo de Amelia Valverde presentó una nula producción ofensiva y recibió 2 goles en menos de 3 minutos por conducto de Hikaru Naomoto y Aoba Fujino al minuto 25 y 27 respectivamente, tras los cuales no pudieron reponerse. En la última fecha de la fase de grupos, las ticas se medirán contra Zambia y las niponas lucharán por el liderato de grupo contra España. Dentro de la segunda jornada del sector G, Argentina se enfrenta a Sudáfrica con la necesidad de ganar, luego de caer en su debut mundialista frente a Italia por la mínima diferencia. La mediocampista albiceleste Romina Núñez declaró que necesitan cambiar el chip ya, porque no tienen mucho tiempo, que trabajarán para suplir la diferencia física contra las sudafricanas y que confía no solamente en el equipo, sino en la calidad de sus compañeras para salir a ganar. Por su parte, las selecciones de Estados Unidos y Países Bajos vivirá la reedición de la final del Mundial 2019, pero ahora en fase de grupos. Ambos combinados arrancaron su paso mundialista con victoria en la primera jornada, colocando al equipo de Andonovski en la primera posición del grupo E solo por diferencia de goles. Con lo cual, esta final adelantada definirá qué equipo llega a su último choque de fase de grupos como líder. Alex Morgan habló en la previa del encuentro afirmando que será un choque muy intenso para el cual tendrán que salir en su mejor versión. Les recordamos que a partir de la próxima semana, Goles y Más saldrá al aire todos los miércoles por ESPN Deportes. El mejor resumen del fútbol y sus goles a partir de la 1:30 del Este, 10:30 del Pacífico. Esto fue SportsCenter Ahora. Saludos de Pilar Pérez, esto es SportsCenter Ahora. La selección de España continúa con su paso perfecto dentro del Mundial Femenil, luego de vencer por goleada a su similar de Zambia 5-0. La futbolista de las Tuzas de Pachuca, Jennifer Hermoso, festejó su partido internacional número 100, marcando un doblete y dando una asistencia para ayudar a que su equipo se mantenga a la cabeza del grupo C, liderato que se pelearán en la última fecha frente a Japón. Alba Redondo también colaboró con 2 goles, mientras que Teresa Velleira fue quien abrió el marcador. La selección de Colombia, que consiguió su primera victoria en el Mundial frente a Corea del Sur, necesita sumar al menos un empate para lograr su clasificación a la siguiente ronda el próximo domingo, cuando enfrenten a la selección de Alemania. Un histórico como Faustino Asprilla ve un encuentro muy complicado para las cafetaleras, comenzando por la altura de las europeas y su fortaleza en el juego aéreo. Señaló que Colombia debe jugar un partido muy táctico, en el que no se pueden hacer faltas y deben evitar los tiros de esquina, porque todo lo que levantan las teutonas lo ganan. La selección de Argentina, que busca reponerse de la derrota en su debut mundialista frente a Italia, se enfrenta este jueves a Sudáfrica con la necesidad de ganar y de no recibir más tarjetas amarillas. El conjunto albiceleste salió con 4 amonestadas del choque contra las Azzurri: Mariana Larroquete, Miriam Mayorga, Florencia Bonsegundo y Eliana Stabile. Con lo que, si alguna de estas jugadoras recibe otra tarjeta amarilla, no podrá jugar la fecha final de la fase de grupos frente a Suecia, en la cual podrían jugarse la vida rumbo a la siguiente ronda. Les recordamos que a partir de la próxima semana, Goles y Más saldrá al aire todos los miércoles por ESPN Deportes. El mejor resumen y los mejores goles a partir de la 1:30 del Este, 10:30 del Pacífico. Esto fue SportsCenter Ahora.
Bien, perdí contacto con la producción, por lo tanto estoy un poco perdido. Me cerraron los micrófonos y creo que me dijeron que
teníamos
que hablar de el Mundial de Femenino. La verdad, con la cobertura que uno tiene que hacer de tanto fútbol, no me he detenido todavía, aparte los horarios son bastante incómodos y no he visto, pero seguramente Antonio Valle, José del Valle, tienen información y siguen el Mundial Femenino, ¿no verdad, muchachos?
Sí. Oye, hay un muy buen partido, por cierto, que involucra a la máxima candidata al título, ¿no? La favorita, selección de Estados Unidos, que busca el tricampeonato a las 9:00 p.m, tiempo del Este. Estados Unidos juega contra Países Bajos, que ojo, fue la última final del Mundial, justamente de la especialidad, en Francia en 2019. Entonces, dos potencias se van a enfrentar el día de hoy en fase de grupos. Ojo que ha habido resultados sorpresivos. Jamaica encontró la forma de empatar a 0 con Francia, que es otra de esas selecciones que es potencia, ¿no? Brasil sí pudo ganar en el debut 4-0 contra Panamá. Además, en la delegación panameña, un amigo muy querido de Jorge Ramos y su banda, ahí está el buen Pedro Vita, ¿no? Espectacular cómo vivieron las panameñas el debut en Copa del Mundo, lágrimas en el himno nacional, espectacular, realmente espectacular. Sí. Desafortunadamente terminaron cayendo contra la selección de Brasil, y ojo también con Inglaterra, que es favorita a ganar también este torneo, ¿no? Vienen de ganar la Euro, justamente con la ex entrenadora de Países Bajos, la entrenadora Sarina Wiegman, que llevó a Países Bajos a la final. Bueno, pues estaba dirigiendo a la selección de Inglaterra. Ellas le ganaron 1-0 a Haití, no para nada el resultado más alentador, pero bueno, esto va recién comenzando. Pero reitero, ojo con ese partido entre la selección de Estados Unidos y la selección de Países Bajos. Juegan hoy, a seguir también a la selección española, por supuesto, y bueno, Alemania, que tiene a medio Wolfsburg, que es una potencia a nivel de clubes en el fútbol femenil, bueno, pues está también dentro de esta plática de equipos a seguir. Cuando después ganen, no digan que Toño Valle mañana, no es equipo en la fase de grupos de Jorge Ramos y su banda.
Mañana juega Argentina con Sudáfrica.
Eso es lo que a usted le importa, que juega Argentina. Eso,
sí.
Eso
hablando de todo Argentina, lo que usted hace una pena
con el fútbol de femenino, ¿eh? Eso es todo lo que usted hace. Debería seguir todo el torneo, Pereira.
Sí, sigo todo el torneo. Argentina debutó con derrota ante Italia 1-0. No me levanté, pero verdad, porque era muy temprano. Tengo que reconocer que no pude madrugar. Claro. Se me hizo complicado. Sí. Y mañana juega con Sudáfrica.
Por toda esa información que dio Toño, por eso el Toño Center los fines de semana es mi Sports Center favorito. Opinión, información,
lo invitamos, José, cuando quiera.
Química. Por cierto, ahora que Hernán mencionaba la selección nacional de Argentina, una pena. Lo que le pasó a Yamila Rodríguez. No sé, Toño seguramente se dio cuenta, Jorge y Hernán no, pero lo voy a compartir con mis compañeros.
No, yo sé, lo sé muy bien. Del Valle, ¿usted dónde piensa que vivo yo?
¿Quién es Yamila Rodríguez?
Que se hizo.
Yamila Rodríguez, futbolista de la selección nacional de Argentina, tiene 2 tatuajes muy significativos. Uno de Diego Armando Maradona y otro de Cristiano Ronaldo. Cuando se entonaron los himnos de Argentina, esa foto de Yamila con el tatuaje de Cristiano Ronaldo se hizo viral. Y en Argentina la despedazaron, la acosaron, le dijeron todo. Ella tuvo que publicar en sus redes sociales el siguiente mensaje: por favor, basta. No la estoy pasando bien. En un momento dije que soy anti-Messi. Dejen de decir cosas que yo no dije, porque de verdad la estoy pasando mal. Y continúa el mensaje, ¿no? Es increíble el nivel donde llega la gente. El hecho de que ella admire a Cristiano Ronaldo, porque Cristiano Ronaldo es un futbolista para admirar y para seguir el ejemplo del portugués, profesional, ética, preparación, mentalidad ganadora. ¿Cuál es el pecado de Yamila Rodríguez? Admirar a Cristiano Ronaldo. Si ese es el estándar hoy, la verdad estamos perdidos, ¿eh? Decir que alguien admira a Cristiano Ronaldo no es ser anti-Messi. Decir que alguien admira a Messi no es ser anti-Cristiano Ronaldo.
El muchacho este de argentino, de Manchester United, Garnacho, también dice admirar a Cristiano Ronaldo y creo que lo han matado en Argentina también, ¿eh? Sin embargo...
Son algunos en las redes sociales, seamos claros. Ustedes porque reaccionan a los tontos, no, a los bobos que andan en las redes sociales escribiendo cualquier cosa. Esa bueno, la
hoy
gente.
Son mayoría. Claro. Hoy son mayoría, Pereira. Hoy son mayoría. Esa es la verdad.
En anonimato,
hoy los directivos del fútbol mundial
por favor.
Hacen movimientos de acuerdo a lo que se dice en las redes sociales. Rafa Nadal, un recalcitrante, con todo respeto, hincha del Real Madrid, acaba de decir hace 2-3 días que el mejor jugador que ha visto él es Lionel Messi. Y aclaró, yo soy hincha del Real Madrid. No sé si a Rafa Nadal lo han atacado por haber dicho eso. Pero digo, es alguien que está emparentado y muchísimo. Lleva al Real Madrid en las venas. Sin embargo, es para destacar lo de Rafa Nadal. Bueno, señores, tengo que hacer un corte. Vamos a hablar Tuca Ferretti. Hasta el momento... Del Valle, yo no quiero decir la palabra, dígalo usted. Tuca Ferretti, hasta el momento es un...
¿Un qué? Un gran entrenador. Es uno de los más ganadores en la historia del fútbol mexicano.
¡Cagajo! Una del Valle,
dentro del fútbol mexicano.
¿Se da Eso cuenta, es el señor Ferretti. ¿Se da cuenta? La que empieza con F y no es...
Saludos de Pilar Pérez, esto es SportsCenter Ahora. Tremenda remontada de la selección femenil de Canadá en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda, luego de comenzar perdiendo muy temprano el partido frente a Irlanda 1-0 al minuto 4. Sin embargo, un autogol de Megan Connolly para finalizar el primer tiempo y una buena anticipación de Adriana León terminaron dándole la victoria al equipo canadiense 2-1 y posicionándolas en la cima del grupo B con 4 puntos. Irlanda, tras dos derrotas, se despide prácticamente de la justa. La delantera colombiana de apenas 18 años de edad, Linda Caicedo, sigue acumulando experiencias inolvidables con la selección cafetalera. La jugadora del Real Madrid marcó el segundo gol de la victoria frente a Corea del Sur y recibió el premio a la mejor del partido, galardón que le dedicó a su familia y a todos los colombianos que le han dado su confianza. Linda se ha convertido en una pieza importante dentro de un equipo que combina experiencia con juventud. Brilló en selección dentro de las categorías inferiores, siguió llamando la atención en la pasada Copa América donde Colombia fue finalista y ahora, en su primer Mundial femenil, sigue levantando la mano como la líder de la ofensiva de este equipo. Por su parte, las selecciones de Estados Unidos y Países Bajos vivirán la reedición de la final del Mundial 2019, pero ahora en fase de grupos. Ambos combinados arrancaron su paso mundialista con victoria en la primera jornada, colocando al equipo de Andonovski en la primera posición del grupo E solo por diferencia de goles. Con lo cual, esta final adelantada definirá qué equipo llega a su último choque de fase de grupos como líder. Alex Morgan habló en la previa del encuentro, afirmando que será un partido muy intenso para el cual tendrán que salir en su mejor versión. Les recordamos que a partir de la próxima semana, Goles y Más saldrá al aire todos los miércoles por ESPN Deportes, donde tendrán el mejor resumen del fútbol y los mejores goles a partir de la 1:30 del Este, 10:30 del Pacífico. Esto fue SportsCenter Ahora.
Tenemos aquí un tuit del amigo Roberto. Está muy bueno, Dice que... Desde que llegó Messi a la MLS, ya no es Major League Soccer. Se ha convertido en Messi League Soccer. Bueno, señores, a ver, voy a contar esto que lo contó el periodista de TIC Argentina, Hugo Balazone. Hugo Balazone dice tener, gran periodista, es muy conocido en Argentina, para él.
Sí, muy conocido, muy creíble. Sí, sí.
Muy creíble.
Trabaja para TIC, tiene su canal de YouTube, pero sí, un periodista muy serio, ¿eh? No es un men de humo como algunos. Como algunos en esta mesa.
Él, él cuenta, él cuenta que la situación del Mundial 2030 está como sigue. La FIFA, junto a Conmebol, UEFA y el resto de las confederaciones, entienden que hacer un Mundial en Sudamérica es sumamente complejo por los requisitos. O sea, si es por plata, no se puede hacer en Sudamérica. No les va a alcanzar. Entonces, sobre la mesa de FIFA hay una idea, un movimiento para que en el 2030 no se juegue el Mundial. ¿A qué nos estamos refiriendo según Hugo Balazone? La idea es la siguiente. Es en el 2030 repetir lo que ocurrió cuando se cumplieron 50 años de la primera Copa del Mundo y se jugó un mundialito en Uruguay entre todos los campeones del mundo, con excepción de Inglaterra, jugó Holanda. Inglaterra no quiso concurrir. En aquel tiempo los ingleses entendían que en estas partes de América se eran animales, recuerdo aquellas expresiones.
Siempre muy especiales en el fútbol los ingleses.
Correcto, correcto. Entonces Holanda, que era el subcampeón de lo que era la Eurocopa en aquel momento, concurrió en lugar de Inglaterra. Entonces ahora la FIFA tiene la idea de festejar el centenario de las Copas del Mundo con un torneo similar, donde irían todos los campeones del mundo. Hasta ahora son 8, habrá que esperar a ver qué pasa con el 2026, si se agrega uno nuevo, y después irían los 8 mejores o 7 mejores clasificados en el ranking FIFA allá, no sé, por mayo o por febrero del 2030. Se haría un torneo de 16 selecciones, como eran antes los mundiales, y no este mamarracho de 48 para que haya fiesta en diferentes islas del Caribe. Entonces, se jugaría un campeonato con todos los campeones mundiales más los 8 mejor clasificados, sin contar a los campeones mundiales. Y el Mundial que se tendría que jugar en el 2030 pasaría al 2031. O sea, que si ya el de Qatar se postergó por 6 meses, habría que agregarle otros 6 meses y ese Mundial se jugaría en junio, julio del 2031. Esto es lo que Hugo Balazone tiene como información fidedigna y es a lo que se llegaría. Se jugaría. No, lo que no dijo Hugo Balazone, si ese torneo con 16 selecciones solo se jugaría en Uruguay o si no, también intervendría
Uruguay,
Argentina.
En Argentina
y Chile y Paraguay
Uruguay.
Chile y Paraguay no.
Y Uruguay. Exacto.
Ah, bueno, como, perfecto.
Como los
entonces,
dos países
perfecto.
Anfitriones.
Ah, no lo sabía. Bueno, entonces, así que en el 2030, a ver, este es un proyecto, no estamos diciendo que ya está hecho. Es un proyecto, la FIFA entiende que hay que festejar los 100 años de las Copas del Mundo llevándola al lugar donde se inició. Pero se entiende que es muy complejo hoy para estos 4 países de Sudamérica poder organizar un mundial con 48 selecciones. Entonces, para dejar contentos a todos, yo reitero, para mí, esta es opinión mía, ese es un mejor torneo que el torneo mundial para dejar satisfecho a muchos que no tienen nada que hacer. Ahí es un torneo de las mejores selecciones del mundo. Las 8 campeonas del mundo que seguirán estando entre las mejores, más los 8 mejor clasificados en el ranking de FIFA de entonces, del 2030. Habrá que ver.
Nunca tendrá el peso del mundial,
¿Cómo?
Nunca tendrá el peso. Nada. Nunca tendrá el peso mundial. Será un mundialito como el que ganó Uruguay.
Tal vez no le quieran dar el peso del mundial. De repente, pero tal vez ahí, ¿sabe una cosa? Se empieza a reconocer la quinta estrella que le falta a Uruguay en la camiseta y se la den por el mundialito que ya ganó. Podríamos llegar a 6.
Pueden estrellas. Pueden poner las estrellas que quieran. Pongan las estrellas que quieran.
Somos campeones de campeones del mundo. Somos campeones de campeones del mundo.
Pero gana algo importante en estos años. Por cierto, tiró un uruguayo, me agarró en la calle, en el estadio, me empezó a apurar, me apuró. Pero bueno, después le cuento.
¿Por qué?
Porque, oye, ¿sí? habla bien de Uruguay, Y yo me hice boludo, y después al rato, che, yo te escucho.
¡No, se hizo!
Y ahí me hizo calentar, pará un poquito, le dije. Pará un poquito, yo hablo lo que pienso. Yo digo lo que opino. Le digo, yo no estoy en contra Uruguay ni a favor Uruguay, digo lo que opino.
¿Y él no le pegó?
Reculó.
¿Él no le pegó?
¿Cómo?
¿No le pegó?
No, le pegó, no fuimos a los golpes ni nada por el estilo. Solo me apuró que hablara bien de Uruguay. No estaba con el Valle.
Hágalo.
Estaba con Pedrosa.
Sobre el tema.
Ahora.
Hernán.
Diga que se vaya. Vaya.
No, dele.
No, ok, a ver, lo del mundialito, es una manera de dejar conforme, ¿no? Festejar los 100 años, llevan un cake, llevan una torta, llevan un pastel, festejan los 100 años y juegan un torneito, perfecto, está bien, no está mal. Ahora, también hablan de las cuestiones políticas, hablan de la inestabilidad política que genera temor, y genera temor, aparte de esa situación, fíjense el dólar en Argentina, 540 está el dólar, imagínense, va a ser súper barato el mundial, si seguimos así,
No, pero esperemos que aquí haya solucionado el tema, ¿no?
Esperemos. Bueno, lo de Argentina ha sido cuestión de toda la vida, Desde que era un niño que estaba este inconveniente. En la crisis eterna. Y habla que no pueden pasar muchos años, algo que acá he comentado como opinión, no como información, sin que el mundial se juegue en Europa. Y cuando se refiere a Europa, se refiere a Europa Central, no se refiere a Rusia, que tiene, por supuesto, pertenece al territorio europeo. No puede pasar muchos años sin que el mundial no se juegue en Europa. Y de eso estoy de acuerdo, lo cual le veo muchas chances al 2030 a territorio de España.
Yo lo había pensado así, pero sabe una cosa, creí que lo iban a hacer en el mismo 2030, en el mes de enero, que es verano allá abajo. Yo sé que es difícil. Y después a mediados se jugaba el mundial. Me sorprendió lo de Hugo Balazone, con que el mundial pasaría para el 2031.
Hugo Balazone es un periodista serio porque arranca la exposición diciendo que en Sudamérica no se puede organizar un mundial de 48. Ya ahí tiene todo mi respeto y toda mi credibilidad, algo que hemos establecido en este programa. Segundo, ¿dónde está el Jorge Ramos, doble cara, que sale en defensa del jugador cuando dice el calendario está saturado, por favor, no sumemos más partidos? Ah, ahora cómo es un mundialito organizado en su país para conmemorar
es
la primera Copa del Mundo.
Es un mejor torneo que un mundial.
Ahí no dice absolutamente
es
nada.
Es un mejor torneo que un mundial. Es un mejor torneo que un mundial.
Si es
desde
para
lo
conmemorar
estrictamente
Uruguay,
futbolístico.
Si es para conmemorar a Uruguay, ¿por qué también Argentina lo va a organizar? Desvirtúan todo.
Si en los 100 años no hay un mundial, se desvirtúa. Punto. Si no hay un mundial en el año que cae el centenario, ya desde ahí se está desvirtuando. O sea, quieran ver, véanlo como lo quieran ver, cuenten la historia, la quieran contar, es desvirtuar una Copa del Mundo si en el año del centenario no tienes un mundial.
Por eso le digo, este torneo va a ser más importante del mundial, que queda desvirtuado.
El primer partido en Montevideo, nada más.
Vamos a la pausa. Muy bien, esta noche de fútbol, doble jornada en la pantalla de ESPN Plus. Real Madrid frente a Manchester United. 8:25 del Este, 5:25 en el Pacífico. Terminado este partido, Arsenal frente a Barcelona. Doble jornada. Señoras y señores, hablando de Real Madrid, nos vamos a Los Ángeles. Allí está el señor Rodrigo Fáez. En Houston. Es que ¿saben por qué me equivoqué hace un ratito? Veía el fantástico trabajo que hizo él en la ciudad de Los Ángeles, comiendo tacos, hablando con clientes guatemaltecos, por cierto, que habían llegado de San Francisco. Hoy entenderá el señor Rodri Fáez el tema clientes, ¿no verdad? Se ha chocado con ellos, los ha visto. No tiene ni idea lo que es España, Madrid, ni el Real Madrid, pero ellos se creían aficionados. Hoy usted ya entiende lo cliente que son. ¿Cómo anda, Rodri?
¿Qué tal, Jorge? Pues bien, bien, aquí estamos, aquí seguimos en Houston, efectivamente, donde hay muchos Josés del Valle, ¿vale? Hay muchos clientes del Real Madrid que efectivamente no saben lo que es el fútbol, pero que están disfrutando mucho de la experiencia.
Eso es lo importante. Bueno, Rodri, a ver, esta noche partido frente al Manchester United, ¿qué pasa con la nueva adquisición, este chico Güler, que viene del fútbol turco? ¿Va a estar disponible para Ancelotti? Y si no está, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no lo está utilizando todavía?
Básicamente, Jorge, lo que tiene Arda Güler es que es un jugador muy joven que todavía está desarrollando cierta parte de su musculatura, y lo que quiere el Real Madrid es que esas molestias que tiene musculares que no le vayan a más. Por tanto, ha hecho un ejercicio durante los últimos dos días muy tranquilo, muy relajado, al margen del grupo para que pueda llegar, veremos si lo consigue este fin de semana, al Clásico o si no al último partido de la gira en Orlando contra la Juventus. Quieren ir con mucha tranquilidad, apurar plazos, porque saben que si ahora se vuelve a romper o se rompe de verdad, mejor dicho, porque lo que tiene son molestias, si se rompe de verdad ahora mismo le puede condicionar todo el año, y es lo que quieren evitar, ¿eh? Pero gusta mucho, tiene mucha calidad y es tan solo que está entre algodones.
Perfecto, entonces, bueno, a ver, acá tenemos a la feligresía blanca pendiente, ¿qué pasa con Mbappé? ¿Hay algo nuevo cuando la información es de que la gente de Arabia Saudita ha llegado, están en París para tratar de convencerlo a Mbappé? Y el Real Madrid hasta el momento no hace ruido, ¿eh? Silva y mira para otro lado. ¿Tenemos algo de lo que esté pasando?
Bueno, ayer nosotros dimos la información de que Mbappé sigue teniendo esa prioridad de jugar en el Real Madrid y que no se le pasaba por la cabeza jugar en Al Hilal, ni en Arabia Saudita, ni en cualquier otro equipo que no sea el Real Madrid, por lo menos de momento. Otra cosa es que te llegue a última hora alguien de la Premier, te ofrezca un gran proyecto, veríamos a ver, pero él tiene la prioridad de jugar única y exclusivamente en el Real Madrid. Ayer, cuando a nosotros nos llegaba a través de los medios franceses esa opción de Arabia Saudita, yo pregunté, y a mí lo que me dijeron, vamos a ver, Rodrigo, fue lo siguiente: con 24 años se va a jugar Arabia Saudita, cuando él tiene, y vosotros habéis informado aquí en ESPN, la prioridad de ganar la Champions, de ganar el Balón de Oro y de jugar en Real Madrid. Esto al final no deja de ser una estrategia, una partida de ajedrez, en la cual uno mueve su pieza, su figura, y el otro espera tranquilamente, porque el Real Madrid, es que es lo que decías tú, está tranquilo, silbando, pero muy atento a lo que pasa con Mbappé, porque sabe que el tiempo corre de favor del Real Madrid, y cuanto más tiempo pase, más nervios va a haber en el Paris Saint-Germain, más prisas, más urgencias, y sobre todo, más barato le puede salir que el Mbappé, y por eso el Real Madrid está tranquilo, esperando la llamada finalmente desesperada del Paris Saint-Germain, para que esto se haga en dos, tres o cuatro días como mucho.
A ver, el tema es así. Si es como dicen, que le darían 700 millones de euros con una serie de temas que llegaría a esa cantidad, para el Madrid no estaría mal, porque se va, juega un año en Arabia Saudita, queda libre, lo dejarían libre los árabes, la verdad que yo no entiendo pagar esa plata por un jugador y después dejarlo libre, y llegaría al Madrid en junio, julio del 24, negocio redondo para la gente de Florentino Pérez.
Bueno, redondo entre comillas, porque al final hay una cosa que para mí está por encima de todo, Jorge, es el tema deportivo. El Real Madrid a día de hoy es la primera vez en la historia que ha tardado tanto y que sigue todavía sin tener un delantero centro que lleve el 9. Es que el 9 está vacante todavía. El dorsal número 9, tan mediático, tan de marketing, está vacante por primera vez en la historia del Real Madrid. Y al final el Real Madrid no puede aguantar un año entero, con todos los respetos, que siempre lo digo, con Joselu. Que el Real Madrid se ha ido desprendiendo de Cristiano Ronaldo, de Gareth Bale, de Karim Benzema, de Mariano, que viene precisamente Joselu a reemplazar a Mariano. Pero ¿y del resto? Necesita un super crack arriba para que marque los 40 goles o que marque el gol de la semifinal, que le pueda meter en la final o que pueda levantar una Champions, que es lo que a día de hoy el Real Madrid necesita como el comer. Y ese nombre no es otro que el de Kylian Mbappé.
Bueno, a ver, compañeros, ¿alguna pregunta? Porque nos queda poquito tiempo. A mí eso de que ese es un super crack me gustaría analizarlo en algún otro momento, pero los escucho.
¿Cuánto estaba dispuesto a pagar el Madrid? Otra vez te preguntaba, Rodrigo, en el saludo, ¿cuánto lo vendería el PSG? Pero te pregunto, ¿el Madrid cuánto estaría dispuesto a pagar por Mbappé hoy?
Hernán, como mucho, 200 o 250 millones de euros. Es lo que valora el Real Madrid, la directiva, han hecho cálculos, saben que... Bueno, sí, sí, pero es que os digo una cosa. Si aguanta, y, imaginad una cosa, Jorge, Hernán.
No cuánto si de repente cuesta, Real Madrid espera una, dispuesto a pagar. Por eso hice la aclaración en la pregunta diferente. O sea,
sí, que sí, que es lo que os acabo de decir.
Lo valore, ¿eso está dispuesto a pagar el Madrid? Epa. Plata.
Que sí, Hernán, pero no es un mal precio. Voy a decir una cosa que es deuda popular, pagar pero eso. No es mal precio.
¿No?
Bueno, pero si lo. A ver, al final. Digo,
no, a mí, si mire, a mí me vendían un Mercedes-Benz con 30% de descuento, pero resulta que yo tengo muchas deudas y no lo puedo comprar. Entonces, no sé, así es como funciona normalmente la economía, también en el fútbol, ¿no? Pero bueno. No sé,
Rodrigo, del Valle, Rodrigo, usted tiene que entender, que nuestros compañeros le van a equipos chicos. Yo entiendo perfectamente lo que usted acaba de decir cuando hablamos del Real Madrid. El Madrid no se puede dar el lujo de esperar porque sabemos lo que pasó el verano pasado cuando siguieron la estrategia Jorge Ramos. Esperen que el jugador va a llegar libre. Llegó el Paris Saint-Germain con una mega oferta. Rodrigo, usted lo acaba de explicar de manera notable. No tengo nada más que agregar, solo le digo lo siguiente. José del Valle, solo hay uno, ¿eh? Soy irrepetible, Rodrigo. Hoy va a estar rodeado de 90.000 personas. José del Valle, solo hay uno, ¿eh?
Diciendo, escuche, el viral me maker. Están diciendo que Kylian Mbappé rechazó el mejor contrato de la historia, ¿eh? No va al Al-Hilal de Arabia Saudita por los 700. Digo, esto lo sabía.
Solo hay uno, Jorge. Como José del Valle, solo hay uno.
En París.
El sueldo de Rodri está salvo.
Vamos a hablar. Mañana les voy a enseñar ¿por qué llaman algunos equipos grandes? ¿Y de dónde surgió eso? ¿Qué más, Rodri? ¿Algo más que nos contar?
No, de momento poco más. Ya os digo que está todo preparado. Estadio espectacular, muy buena temperatura. Y aquí todo el mundo pendiente de los virales de José del Valle, que ahora se ha hecho TikToker y que tienen vídeos de lo que ocurrió ayer en todas y cada una de las plataformas de redes sociales. Así que enhorabuena para José del Valle.
Siguiendo sus pasos, bueno, Rodri.
Un fuerte abrazo, Rodri, gracias. A ver si mañana te podemos tener con más tiempo. Muchísimas gracias. Se va terminando el programa. Mañana les voy a preguntar aquí por qué llaman equipos grandes a lo que llaman equipos grandes, para que vean que están totalmente equivocados. ¿Y dónde
la Nubia es equipo chico? No tiene nada que explicar.
Grandes. Son equipos populares. Pero la verdad que la ignorancia es la madre de todas las enfermedades. No tengan temor de ser felices.